Vamos a estar tratando el asunto discipulado. Ahora, el asunto discipulado, porque algunos me preguntaban, tiene dos características. En la Biblia uno puede hablar de discipulado en cuanto a toda la enseñanza que Jesús dio acerca del discipulado a sus discípulos. Usted se va a encontrar, por ejemplo, ahorita que estuvimos estudiando el año pasado el Evangelio de Lucas, Jesús habla mucho del discipulado, el costo del discipulado, las características de un discípulo. Y ahí el énfasis es mostrar pues, lo que es el discipulado de Cristo para sus seguidores. Ese es un tipo de enseñanza que también se puede llamar discipulado. Hay muchos libros buenos sobre ese tema, pero nuestro estudio tiene que ver con el trabajo de la iglesia en discipular, ¿sí? Que es diferente. Entonces, no vamos a hablar del costo del discipulado, no vamos a hablar de las características del discipulado, sino vamos a hablar de la labor que la iglesia tiene de discipular personas. ¿Qué significa eso? Significa que en el Nuevo Testamento nosotros encontramos que como cristianos, seguidores de Jesús, tenemos el deber de ayudar a otros a seguir a Jesús. Ese es el foco que vamos a estar viendo de discipulado. Ahora, ¿por qué lo vamos a ver? Bueno, porque como vamos a ver hoy, nosotros entendemos que el discipulado es parte de los deberes que tiene la iglesia como parte del pastorado. Entonces, lo explico para que cada uno de nosotros vayamos como entendiendo hacia dónde queremos dirigir la serie. Es una serie de discipulado con el fin de sentar las bases bíblicas que debe tener la iglesia al discipular a otras personas. Entonces, hoy vamos a comenzar introduciendo el tema de la serie en general. ¿Amén? Entonces, yo escribí una definición de lo que es el discipulado según las Escrituras. El discipulado es el mandato bíblico en obediencia a Cristo y en amor a los demás a llevar a las personas a conocer el Evangelio y a vivir el Evangelio. El discipulado es un trabajo intencional donde usamos todas nuestras oportunidades, nuestros dones, nuestros ministerios para llevar a las personas a conocer a Cristo y crecer en Él. ¿Sí? Esa es como una definición sencilla de lo que es el discipulado. Mark Dever, él decía lo siguiente. Él decía, discipular es hacer deliberadamente un bien espiritual a alguien para que conozca a Cristo y para que sea más como Cristo. ¿Sí? Entonces, viendo un poco lo que va a ser nuestra serie, definiendo un poco lo que es discipular, vamos a ir a la base bíblica que hoy vamos a estar estudiando, que es Mateo 28, verso 16 al verso 20. Porque obviamente, hermanos, nosotros podemos como iglesia entender que estamos en un tiempo donde hay cosas que se hacen necesarias como parte del pastoreo. Pero no solo una necesidad que estamos viendo en la iglesia, ni solo un sentir que tiene el hermano Pablo, que tienen los hermanos que estamos sirviendo, sino como vamos a ver en la escritura, este es uno de los mandatos que encontramos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Mateo 28. Y vamos a leerlo desde el verso 16. Aquí vamos a tener el pasaje que nos va a servir de base a toda nuestra serie. Entonces, vamos a leerlo y vamos a considerar algunas cosas. Dice ahí: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este pasaje, hermanos, es el pasaje, como decíamos, central hoy, que nos va a dar la base de este trabajo. Decíamos que el trabajo de discipular es hacer que las personas conozcan a Cristo y vivan como Cristo. Pero ese ministerio de la iglesia, como vemos acá, surge de un mandamiento de Jesús. Ahora, este pasaje, Mateo 28, como todos lo debemos saber, es como el final del Evangelio. Todo lo que vino a hacer Jesús, a enseñar Jesús, también incluye su muerte, su resurrección. Ahora se concluye con que Él recibió una autoridad. Y para que esa labor de su reino avance, Él le da un encargo a sus discípulos. Y el énfasis de este pasaje es hacer discípulos. Cuando las personas estudian el griego del pasaje, el único verbo que se encuentra en imperativo es hacer discípulos. Los otros verbos, cuando usted comienza a estudiarlos, se encuentran como participios. Entonces, el foco del mandamiento de Jesús es hacer discípulos. ¿Sí? Ahora, si nosotros vemos aquí a Jesús resucitado, recibiendo toda la autoridad del Padre y dando una comisión a la iglesia, esa comisión es clara. Como se ha dicho en la historia de la iglesia, eso es la gran comisión. Y la gran comisión obviamente tiene que ver con la predicación del Evangelio, pero esa predicación está ahí para que estos que crean el Evangelio sean discípulos. Entonces, el centro, como decíamos, el objetivo principal aquí en este pasaje es que los discípulos de Jesús, en ese momento los 12 y los que estaban ahí, los 11 y los que estaban ahí, ellos fueran comisionados a hacer este trabajo. Trabajo que para ellos no era nuevo, porque Jesús venía haciendo 3 años con ellos, discipulado. Es como si Él les estuviera diciendo, lo que hice durante 3 años con ustedes, ahora ustedes lo tienen que hacer por todo el mundo. Vayan y hagan discípulos. La misión era clara, ¿sí? La misión ahí es clara. Alguien decía, esto es como un resumen de la gran labor que ahora tienen que hacer los apóstoles. Ahora ellos tienen que ir por todo el mundo y su misión es hacer discípulos. Entonces, hermanos, todo cristiano en el Nuevo Testamento era un discípulo. Y todo cristiano ahora tiene una misión, hacer discípulos. Entonces, cuando nosotros hablamos del discipulado como la labor que tenemos como cristianos, eso está íntimamente relacionado a la voluntad de Cristo glorificado. No es el invento, como decíamos ahora, del hermano Pablo, o tal vez la ocurrencia para este nuevo año. Eso es lo que ha venido haciendo la iglesia a través de los siglos para expandir el reino de Jesucristo. Eso no se lo inventó Mark Dever, ni Nueve Marcas, ni una iglesia reformada, no. Eso es el trabajo que el Señor le dejó a la iglesia. Ahora, ¿cómo se hace ese trabajo? Pues ahí, como lo vamos a ver, es mediante la predicación del Evangelio y la instrucción a aquellos que creen en el Evangelio. ¿Sí? Este pasaje, hermanos, yo creo que el Señor, al estar frente a sus discípulos antes de ascender, Él quiere orientar a sus discípulos. Él les va a dar un encargo para que sus acciones, su trabajo, sus oraciones, sus dones y todas las oportunidades que ellos tengan se enfoquen en esto. Él quiere redireccionarlos a ellos, pero obviamente no solo a ellos, sino la idea al estudiar estos asuntos como iglesia es que todos podamos ser redireccionados en este mismo propósito. ¿Cuál propósito? Hacer discípulos. discípulos. ¿Y qué significa ser orientados? Como alguien dijo, significa entender que somos llamados a trabajar con un propósito. Significa que en el corazón de nuestra fe y en el encargo que hemos recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo, esto es algo importante. Entonces ahora como cristianos somos llamados a dedicarnos a esto. Y como dice ahí, haced discípulos a todas las naciones. Es un mandato casi universal, si se puede decir. Un mandato que no solo debía incluir todas las naciones, sino todos los tiempos. De allí en adelante la iglesia debía dedicarse a eso. Entonces, mis hermanos, por eso nosotros encontramos tan importante esta serie que estamos tratando. No porque en un sentido sea algo nuevo para nosotros, sino porque los vientos o la influencia del Espíritu Santo los últimos años nos han mostrado la gran necesidad, por un lado, de predicar el Evangelio y por otro lado, ayudar a aquellos que están creyendo en el Evangelio y se están reuniendo entre nosotros a crecer para que ellos vivan en la madurez de Cristo y cumplan todo el mandato de Cristo. Ahora, nuestra serie tiene el objetivo pues de estimular el discipulado de manera informal y de manera formal. ¿Cómo se ha practicado el discipulado en la historia de la iglesia? ¿Cómo podríamos practicarlo nosotros? Todo eso lo vamos a estar viendo en nuestro estudio. Amén. Luego, lo que vamos a hacer hoy principalmente con el pasaje que tenemos es poner la base bíblica de lo que vamos a ir viendo de aquí en adelante. Entonces vamos a volver al pasaje y vamos a ver tres cosas en el pasaje. Primero, ¿quién da la comisión? Vamos a mirar en el pasaje quién es el que está mandando esto. Que obviamente si ya leímos el pasaje, estamos viendo quién es. Segundo, ¿qué incluye esta tarea de discipular? Ustedes van a ver que el pasaje dice id, bautizad y enseñar. Vamos a ver que eso incluye de manera general lo que es el trabajo nuestro de hacer discípulos. Y lo último que vamos a ver en el pasaje hoy es la compañía o la promesa de Jesús de estar con nosotros en esto. Porque hermanos, a veces nosotros sacamos versos fuera de texto. Señor, yo estoy en pecado. Miren lo tremendo, todos somos tremendos, hermano. Yo estoy en pecado y yo digo, pero el Señor prometió estar conmigo. Hasta lo último. ¿En qué contexto? Ahí lo vamos a ver, ¿sí? Es que sacamos el pasaje, su contexto, y lo entendemos mal, hermanos. Entonces vamos a ver, recuerden, ¿quién nos mandó esto? Nuestros deberes en esta labor y la promesa de Jesús de estar con nosotros en este asunto. Amén. Entonces vamos a volver al pasaje y vamos a ver quién manda, quién comisiona, en qué circunstancias. Eso es bien importante, hermanos, porque yo no quisiera que se dijera, no, es que los hermanos ahora se están inventando, ¿sí? Que el hermano Pablo ahora le surgió, ¿sí? No, hermanos, es bien importante entender quién manda esto. ¿Sí? Porque a veces cuando uno usa cierto lenguaje, ya se volvieron no sé qué. ¿Sí? Yo he escuchado eso cuando hablamos de cierta manera. Pero vamos a darnos cuenta que esto está en la boca de nuestro Señor Jesús. Entonces dice ahí, Mateo 28, verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Como decíamos, este pasaje es el fin del Evangelio. Jesús ha muerto, ha resucitado y ha recibido del Padre toda autoridad. Como él mismo dice, toda potestad se refiere a que él recibió todo el derecho, toda la libertad de actuar ahora como el Señor del universo. En los cielos y en la tierra Jesús ha sido puesto como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él tiene toda autonomía, todo dominio, todo poder para hacer lo que a Él le plazca ahora en la creación. Ha sido el Señor, no el Señor en su humillación, sino esto lo vamos a recibir como parte de su exaltación y de su autoridad. como parte de su soberanía sobre el universo. ¿Sí? Me dice ahí: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, o sea, como ahora tengo toda la autoridad, ahora yo los mando, ahora yo los envío, ahora yo les doy una orden. ¿Y cuál es esa orden? Id y haced discípulos. Entonces podríamos decir que es el Señor resucitado con toda autoridad el que manda a sus discípulos a ser discípulos, el que manda a su iglesia a ser discípulos. R.C. Sproul dice lo siguiente: esto no es una grande sugestión o sugerencia. Esta es la orden del Rey de Reyes, quien posee toda autoridad en el cielo y en la tierra. A.T. Robinson, él dice lo siguiente: el Cristo resucitado comisiona a sus discípulos a conquistar el mundo con el Evangelio y a ser discípulos, y este es el mayor emprendimiento que la iglesia puede llevar a cabo. Hernández Díaz López dice lo siguiente: si Jesús resucitado, el Rey del Universo, da una orden, ¿qué nos queda más a nosotros que obedecer? Pues esta orden es intransferible e impostergable. Añade él: la gran comisión no puede transformarse en la gran omisión. Cualquier orden dada por nuestro Señor en su máxima autoridad exige atención y respeto total. Por tanto, Jesús debe ser obedecido de forma clara, completa y urgente. Qué importante quién manda, ¿no, hermanos? Es un mandamiento claro de nuestro Señor Jesús, un mandamiento al que debemos atender, un mandamiento al que debemos buscar, como dice nuestro hermano, de manera urgente cumplir. Y es un mandamiento que la iglesia no le puede transferir a nadie más, porque la iglesia es la única que puede cumplir esto que Jesús dice aquí. Entonces, hermanos, inicialmente el mandato viene de nuestro Señor Jesús. Viene de aquel que ha recibido toda autoridad. No es un capricho de la iglesia, no es un capricho de una persona, sino es un mandato que el Señor le dio a sus discípulos para llevar a cabo su reino, para que llevara a cabo su voluntad en toda la tierra. Jesús hubiera podido decir, como alguien decía: vayan, vénganse de los romanos. Pero no. O háganme rey aquí en Jerusalén. Pero no. El mandato de él fue claro: vayan a todo el mundo a ser discípulos. Entonces vemos, hermanos, que en el corazón del discipulado, como definíamos al comienzo, se encuentra la voluntad y el mandamiento de Cristo. Y los discípulos de Cristo entienden que esa es una orden de la autoridad suprema, ¿cierto? Una orden de la cabeza, el jefe de la iglesia ha dicho que debemos ir y hacer discípulos. Ahora, entendiendo quién lo dice, porque aquí el pasaje no solo nos muestra que es el mandato de nuestro Señor Jesús, él mismo en el mandato nos muestra la segunda parte que decíamos ahora, que son nuestros deberes. Eso está ahí en el verso 19 y en el verso 20. Ustedes se van a dar cuenta, como lo vamos a estar viendo hasta en el transcurso de nuestro estudio, que hay varias cosas que son indispensables para este trabajo de hacer discípulos. Aquí Jesús la resume en tres partes: id, bautizad y enseñar. Esas son las tres partes de lo que sería el hacer discípulos. Obviamente de ahí se desprenden muchas cosas. Obviamente más adelante vamos a entender y vamos a mirar a la luz del mismo ejemplo de Jesús, el mismo ejemplo de los apóstoles, qué significaría ir. ¿Sí? ¿Qué significa cómo bautizar? ¿Cómo enseñar? Pero hoy apenas estamos viendo la base que Jesús pone en el pasaje en cuanto a nuestros deberes en este encargo. Entonces, lo primero ahí en el 28:19 dice, como Él recibió toda autoridad, dice, por tanto, id y haced discípulos. Entonces, el primer aspecto de ese hacer discípulos es ir. Lo que es obvio, hermanos, que la iglesia no puede ser pasiva, ella tiene que ir. No es que el mundo va a venir, ellos tienen que ir. Es un trabajo, es una comisión, ¿sí? No se debe esperar, como alguien decía, que el mundo golpea la puerta de la iglesia a ver qué es el evangelio o cuál es la doctrina de Cristo. No, la iglesia tiene que ir, ¿sí? Eso involucra obviamente una misión, un trabajo. Como decía alguien, aunque sea simplemente ir a otra casa, es ir. Aunque sea simplemente ir a otra ciudad, es ir. Aunque sea simplemente atravesar un espacio, la idea es que tenemos que ir, hermanos. Discipulado habla de una acción que la iglesia emprende. ¿Para qué? Para que otros escuchen el evangelio, crean el evangelio, para que otros reciban la enseñanza de Cristo y maduren en la fe. Ese ir implica tiempo, implica inversión, implica ser intencionales, implica hacer deliberadamente un trabajo con el propósito de algo. Todo eso implica el ir. O sea, hermanos, para que la iglesia, y eso lo vamos a ver en las páginas del Nuevo Testamento, pudiera llevar a las personas a la salvación y a crecer en esa fe, la iglesia tuvo que ir. Y ese ir es poner en acción, como alguien decía, todos nuestros recursos, todas nuestras oportunidades, todos nuestros dones, todo lo que tenemos para que esta comisión se lleve a cabo. Ese es el gran propósito de nuestra serie. Comprender el gran llamamiento que Cristo nos ha dado y redireccionar nuestras vidas para que nuestras vidas hagan parte de este ir. Como yo escuchaba un testimonio de una hermana en un podcast que ella decía, a veces ese ir tal vez ni siquiera es ir a otro lado, decía ella, es poder recibir a la jovencita en medio de mi mundo atareado. Yo con mis hijas, con mi trabajo, con todo lo que hago, pero voy en el sentido de que aparto un tiempo para discipular a esa mujer que necesita conocer de Cristo. ¿Sí entienden el ir? El ir no es ni siquiera ese espacio geográfico, es intencionalidad, trabajo, propósito, para que otros conozcan el evangelio que nosotros hemos conocido, para que otros crezcan y vivan ese evangelio que ya han creído tal vez. Entonces, el ir abarca un trabajo, y me gusta una definición que da un autor, donde se exige, mire esta frase, la necesidad de un vínculo personal, la inversión de tiempo y la dedicación para que esta persona conozca a Cristo. Porque vamos a hablar de vínculo personal, dedicación de tiempo, porque vamos a ver el ejemplo de Jesús. ¿Sí? Y Jesús, para tener discípulos, usted se da cuenta que Él se acercó a ellos, caminó con ellos, los hizo sus amigos, les abrió su palabra, les mostró su... ¿Sí? Y recuerden que ellos van a hacer lo que Jesús hizo con ellos. Entonces, ese ir va a implicar muchas cosas que en el transcurso de nuestra serie vamos a estar mirando. Pero la idea en general, como lo definía, lo citábamos a Mar Dever, es hacer deliberadamente un bien espiritual para que alguien conozca a Cristo y crezca en Cristo. Alguien decía, ese ir es invertir un tiempo prolongado de manera intencional en el contexto de la vida diaria o en el contexto de la iglesia o en la vida laboral, pero día a día con el fin de ayudar a las personas a conocer a Cristo y a madurar en Él. Entonces, hermanos, para poder hacer discípulos, sí o sí, requiere a discípulos comprometidos en ir. No sé si es confusa la frase. No, sencilla, ¿cierto? Quiere decir, hermanos, que como iglesia, todos, y es que, hermanos, yo creo que, como decíamos al comienzo, yo creo que son cosas que ya estamos viviendo. Yo me sorprendía que estaba hablando con las hermanas que trabajan con los niños y yo veía esa intención en ellas de hacer cosas. Los hermanos que están evangelizando ya tienen, escuchaba la reunión de las mujeres que están preparando el trabajo de mujeres y uno se da cuenta que ya están en ese... Nosotros ya veníamos hablando bastante de eso. ¿Por qué? Porque realmente este es un trabajo importante. Es un trabajo importante que como iglesia debemos entender y vivir. Pero para eso, bueno, como estamos diciendo, necesitamos varias cosas. Lo primero es que necesitamos ir. No podemos ser pasivos. Una iglesia pasiva se muere o incumple en su labor de llevar el propósito de Dios. Lo segundo, bautizar. Mira cómo lo dice ahí en el verso 19. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí nos vamos a dar cuenta que parte de hacer discípulos se encuentra el trabajo de bautizar. Ahora, ¿qué significa bautizar? Eso es bien importante entenderlo. En el contexto de la Gran Comisión, el bautismo es sinónimo de salvación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando se predicaba el Evangelio y la persona creía de todo corazón ese Evangelio, ¿qué era lo primero que se le hacía? Se bautizaba. Entonces, en este contexto de la Gran Comisión, ellos tienen que ir, obviamente, a predicar el Evangelio para que la gente crea y pueda dar testimonio público de su fe en el bautismo. Lo que significa lo siguiente, y eso lo vamos a profundizar en la medida que vayamos avanzando en nuestra serie. En términos del Nuevo Testamento, un discípulo es un nuevo convertido. ¿Sí? Un discípulo, porque en aquellos días se usaba la palabra discípulo como estudiante. Sócrates, Platón, aún los judíos, los maestros, rabinos tenían discípulos. Pero en Cristo la idea de un discípulo no es solo un aprendiz, no es solo un estudiante. Es alguien que obviamente por el Evangelio de Cristo y por la palabra de Cristo pasa a tener una relación íntima y vital a través del nuevo nacimiento. ¿Cierto? ¿Y eso cómo surge? Cuando predicamos el Evangelio. Entonces, parte de hacer discípulos es predicar el Evangelio para que la gente crea y se bautice. Entonces, un discípulo de Jesús, o hacemos discípulos de Jesús, en la medida que predicamos el Evangelio, la gente se identifica con Cristo por la fe, cree, limpia sus pecados y nace del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo, hermanos, era el acto externo donde la persona se identificaba públicamente con Cristo. No solo eso sucedía en aquellos días. Eso sigue sucediendo actualmente. Cada vez que nosotros predicamos el Evangelio y tenemos certeza de que esa persona creyó, que Dios le dio un nuevo corazón, que cambió su vida, pues la llevamos a las aguas para que ella dé testimonio público de su fe en Cristo. Entonces, escúcheme esto, que esto es bien importante. Nuestra labor es ir para que la gente crea en Cristo. ¿Sí? Para que la gente se salve. Para que la gente dé públicamente testimonio de su fe en Jesús. Entonces, gran parte del discipulado, como decíamos en el comienzo, es obedecer el mandamiento de Cristo, llevando el Evangelio de Cristo para que las personas crean en Cristo. Entonces, si usted está, por ejemplo, en su trabajo, predicando el Evangelio a una persona, compañero suyo del trabajo, y esa persona cree en Cristo y va a las aguas, da testimonio público de Cristo, usted está siendo parte de la Gran Comisión, usted está siendo discípulos. Y el discipulado comienza, obviamente, acá con la conversión. Ahora, este bautizarlos, por un lado, es llevarlos al testimonio público de la fe en Cristo. Ese es nuestro trabajo. Debemos ir, debemos hacer, debemos visitar, debemos reunirnos, debemos predicar la palabra. Todo lo que podemos hacer con las oportunidades que Dios nos da, con la gracia que Dios nos da, con los dones que Dios nos da, para que las personas conozcan a Cristo. Eso es discipulado, hermanos. Podemos hacerlo de manera informal o podemos hacerlo de manera formal. Informal es que usted subió en un bus, alguien se le sentó al lado, Dios le puso carga, usted le predicó y creyó. Y formal es que tal vez usted para en el parque todos los sábados a tal hora a predicar ese evangelio. ¿Me hago entender? No importa. El hecho es que como cristianos tenemos la labor de predicar el evangelio para que las personas crean en Cristo y den testimonio público de su fe. Ahora, el segundo aspecto importante en el bautismo que también hace parte del discipulado, hermanos, y es bueno entenderlo, es parte de lo que vamos a estar viendo en todo nuestro estudio, era que cuando una persona daba públicamente testimonio de su fe, sumergiéndose en las aguas y saliendo de las aguas, también era la manera como se añadía a la iglesia. Si usted lee Hechos, dice que los 3.000 que creyeron se bautizaron y se añadieron a la iglesia. Entonces, el paso del bautismo era el paso de dejar de ser una persona del mundo que vivía su propia vida a ser un creyente que hace parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces, cuando una persona creía en Cristo, la iglesia, al llevarlo al bautismo, inmediatamente lo integraba a esa comunión. Podía participar del pan, podía servir, podía orar, podía estar en las reuniones, porque por lo que sabemos, la iglesia en los primeros siglos fue algo muy privado, ¿sí? Por causa de la persecución, las dificultades. La iglesia no tenía reuniones públicas como nosotros tenemos. La iglesia no tenía salones como nosotros tenemos. ¿Sí? La iglesia era algo más íntimo, más, se podría decir, secreto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se integraban las personas? Cuando las personas creían, se bautizaban, entraban a ser parte de esa comunión de discípulos, de hermanos. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús, mire, ¿por qué lo estoy diciendo, hermano? Porque es que esto es bien importante tenerlo claro. Discipulado es predicar el evangelio para que la persona conozca a Cristo y sea integrada al ambiente adecuado, sano, normal de la iglesia, para que ahí crezca. O sea, no es suficiente usted predicarle a la persona y usted dice, ahora Dios hará, la llevará a algún lado. Aquí a veces hablamos así, ¿cierto? No, hermanos, el trabajo es completo. El trabajo es predicar el evangelio, llevarlo a las aguas y ahora recibirlo como un nuevo hermano en la comunión del cuerpo de Cristo. Porque como vamos a ver de aquí en adelante, y lo vemos obviamente en las páginas del Nuevo Testamento, la iglesia es el lugar adecuado para que los discípulos crezcan, den fruto e inviertan en otros discípulos. Entonces, hermanos, ese trabajo de bautizarlos es parte del discipulado. Vamos llevando a las personas a que, en la medida de la gracia de la palabra de Dios, las personas crean en Cristo, dé testimonio, fe públicamente de Él y sea incorporado de manera práctica en el ambiente natural que el Señor adecuó para sus hijos, que era la iglesia local. Entonces, como cristianos tenemos el deber de ir, ser intencionales para predicar el evangelio, que las personas crean y las personas puedan ser integradas a la comunión. Todo eso es parte de lo que llamamos nosotros discipular o hacer discípulos. Ahora el tercer punto, verso 20, que dice, y bautizarlos. Y dice ahora acá, en el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, la labor del discipulado incluye evangelización, que esas personas se incorporen al ambiente que habría el Señor crear en su iglesia. Y aquí vamos a ver enseñanza y instrucción. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Usted se da cuenta que los discípulos se dedicaron a eso. Después de que Jesús asciende, ellos reciben el Espíritu Santo, ellos se dedican a enseñar, a predicar el Evangelio y a enseñar. Hermanos, la enseñanza de la palabra es parte vital de lo que nosotros llamamos a ser discípulos. Un discípulo, la persona se convierte, entra en esa relación personal con Cristo, está en el ambiente de la iglesia, ahora hay que enseñarle. Ahora hay que instruirle. Ahora él tiene que llegar a conocer. Y miren lo que dice ahí. Enseñándoles que guarden todas las cosas. O sea, el discipulado incluye la instrucción de la palabra de Dios, de todo el consejo, todas las cosas. Hermanos, como alguien decía, el discipulado es diferente a ser un estudiante, porque un estudiante llega a un punto donde se gradúa, el discípulo no. El discípulo dura toda la vida aprendiendo la doctrina en la palabra de Cristo. O sea que en un sentido, todos somos discípulos. O yo no sé si de pronto alguno puede decir, no, hermano, yo ya sé todo lo que Jesús mandó. No, ¿cierto que no? Entonces la iglesia es una comunidad de personas que son discípulos y, como vamos a ver, tienen la labor de hacer más discípulos. Y parte de esa labor es ir, bautizar, pero también es enseñar. O sea, tampoco podemos conformarnos que la persona se convierta, llegue a la iglesia y quede en un estado de inmadurez. ¿Cierto? La idea de la instrucción es que esa persona viva esa palabra, entienda esa palabra. Como dice ahí, guarde esa palabra. Entonces, cada vez que, hermanos, en un sentido, aquí cuando nos reunimos a estudiar la palabra de Dios, estamos haciendo discípulos. Porque estamos enseñando el consejo de Cristo, la palabra de Cristo. Es una palabra que nos edifica, que nos lleva a crecer, que nos muestra la voluntad de Cristo, que tiene una gran cantidad de promesas y de responsabilidades para nosotros que debemos conocer. Entonces, en el corazón del discipulado que el Señor dio, de la gran comisión que el Señor dio, está el evangelismo, que es un trabajo hacia afuera, que una vez cumple su propósito, trae las personas adentro. Pero una vez están adentro, el propósito es instruirlas. ¿Sí? Entonces, hermanos, parte del discipulado está la instrucción y la enseñanza. Obviamente, como lo vamos a ver, esa instrucción va a enfocarse en todo el consejo de Dios, aplicado a las necesidades, a los desafíos, al tiempo que está cada uno de los discípulos de Jesús, como lo vamos a ver en los ejemplos de las cartas del Nuevo Testamento. Obviamente, como dice un comentarista, no se trata de enseñar doctrinas de hombres, modismos, tradiciones humanas, legalismo. Se trata de enseñar todo lo que Jesús mandó. Entonces, el corazón del discipulado se centra ¿en dónde, hermano? En la palabra de Cristo. ¿Sí? Podemos usar ciertos libros, podemos aplicar ciertas cosas, tomar, pero la base, el corazón de todo eso debe ser la palabra de Cristo. Entonces, como cristianos, como iglesia, nosotros debemos hacer un gran énfasis en la predicación del Evangelio, en que las personas lleguen, pero en la instrucción de toda la palabra de Cristo para aquellos que están llegando. Cómo ser cristianos, cómo vivir la vida de Cristo, cómo seguir el ejemplo de Cristo, cómo se vive Cristo en la familia, en el hogar, en el trabajo, cómo se vive Cristo en la iglesia, en el ministerio, cómo se vive Cristo en todos los aspectos. Hermanos, eso incluye tantas cosas, ¿no? Eso es una, hermanos, el trabajo es grandísimo. Y debemos saber que es parte de lo que el Señor quiere y de lo que nos ha dado. Obviamente, hermanos, algo que vamos a enfatizar mucho en nuestra serie es que este trabajo de ir a ser discípulos y enseñar no es solo un asunto del liderazgo de la iglesia, ni de los ancianos de la iglesia. Es un asunto de todos los discípulos. Y como decíamos ahorita, esta enseñanza puede ser formal o puede ser informal. ¿Qué quiere decir puede ser formal? Pues tiempos como este, que nos reunimos a estudiar la palabra, tenemos una hora, tenemos un estudio, una serie, estamos sábado tras sábado estudiando la palabra. O puede ser informal, como el Señor ya le había enseñado a Israel. Cuando estés con tu hijo, al levantarse o al acostarse, cuando vas por el camino y tú comienzas a destruirlo, eso también es enseñar, ¿cierto? Cuando una mujer viene a pedirte un consejo, cuando estás guiando a los hermanos que están trabajando en esto, cuando le hablas al hermano con el que trabajas que tal vez está olvidando que debe ser así, así como esposo, todo es una, como dice ahí, una educación formal e informal. O como dice Pablo, ustedes han, recuerdan cuando Pablo le dice a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. O sea, hay tiempos para la predicación, sí, pero hay tiempos que no son para la predicación, pero también predicamos, hermano. Porque como vamos a darnos cuenta, predicamos con las palabras, pero también con el ejemplo. Y eso requiere otras dinámicas, porque Jesús así hizo con sus discípulos. Él comenzó a hacer, dice Hechos, y a enseñar. O sea, él enseñaba con lo que hacía y con lo que hablaba. Pero ciertamente es que la iglesia lleva a cabo la gran comisión enseñando. De todas las maneras posibles, con todos los medios que ella tenga, con todas las oportunidades que ella tenga, ella tiene que enseñar. Pero aquí hay una idea bien interesante, hermanos, que a veces no se ve tan clara en el texto. Dice ahí en el 20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esa palabra que guarden, esa palabra que guarden en el Nuevo Testamento tiene dos significados. ¿Cuál sería el primero, que es el obvio? Que obedezcan, ¿cierto? No solo enseñamos a la persona a aprender la palabra, sino nuestro desafío es vivir la palabra. Y hermanos, eso es un desafío, porque a veces a la gente le gusta aprender, pero no le gusta vivir. O es fácil usted enseñar un domingo, es que es chistoso, porque uno a veces, cuando predica un domingo, uno cree que todo el mundo entiende. Pero en consejería no. En consejería uno se da cuenta que no todo el mundo entiende. Entonces, ese enseñar que guarden incluye llevarlos, estimularlos, exhortarlos a la obediencia práctica de esas verdades. ¿En dónde? Pues en el ambiente natural donde vivimos, en nuestra familia, en nuestro trabajo, ¿sí? Ahora, por un lado, que guarden significa eso, obediencia. Pero por otro lado, esa palabra que guarden, y yo quiero que miremos dos pasajes ahí en 2 de Timoteo. Ahí en 2 de Timoteo 1:14 y 2 de Timoteo 2:2. Pablo y Jesús tienen la idea, hermanos, de que esta enseñanza obviamente tiene que obedecer. Eso sería como una primera explicación obvia del pasaje. Pero la segunda, que yo podría decir que en un sentido, ambas son importantes, pero la segunda conlleva más la idea de el hacer discípulos. La segunda es que guarden en el sentido de conservar para la siguiente generación. Y eso es muy importante en hacer discípulos. Mire lo que le dijo Pablo aquí a Timoteo. 2 Timoteo 1:14. Primero le dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Qué tenía que hacer Timoteo? Guardar. ¿Pero en qué sentido? No es algo que usted guarda para dejarlo en el olvido. La idea es el sentido de algo que usted conserva para que se mantenga en su pureza y pueda ser transmitido a otros. ¿Por qué? Mire lo que dice el verso 2 del capítulo 2. Lo que has oído delante de mí ante muchos testigos, ¿qué dice ahí? Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Sí ve la idea? Aquí tenemos por lo menos tres generaciones. Pablo enseñando a Timoteo, ¿cierto? Timoteo, a su vez, que fue testigo y recibió esa enseñanza, debe encargárselo a hombres fieles, tercera generación. Y estos, a su vez, ¿qué tienen que hacer? Para enseñar también a otros, cuarta generación. Entonces, la idea de Jesús cuando le dice a sus discípulos, enseñándoles a que guarden, es que estos discípulos que ellos van a ser, reciben esa palabra, aprenden esa palabra, la reciben con toda pureza y la transmiten a la siguiente generación. Entonces son discípulos que hacen más discípulos, que a su vez tienen la responsabilidad de hacer otros discípulos. Hermano, eso ha sido la historia de la iglesia. Eso ha sido la historia de la iglesia. Hombres que recibieron el evangelio, conservaron ese evangelio en su pureza y lo transmitieron a otros hombres fieles que a su vez recibieron, guardaron y a su vez transmitieron. Entonces mire la idea del discipulado, que esto me parece, hermano, tan importante. Predicamos el evangelio para que las personas conozcan a Cristo, les enseñamos a vivir a Cristo para que a su vez ellos que eso que están aprendiendo lo vivan, pero lo puedan transmitir a otros. Hermanos, a veces nosotros debemos pensar eso, ¿no? Nosotros quisiéramos tener el deseo de que aquellos que están escuchando y guardando eso en algún momento lo puedan transmitir a otros, ¿no? Y esos otros que reciban eso lo puedan guardar y lo puedan transmitir a otros. Entonces todo esto, hermanos, es el marco general de las labores que nosotros tenemos como cristianos en esta gran comisión, a ser discípulos. Tenemos que predicar el evangelio, primero tenemos que ir. Tenemos que predicar el evangelio, llevar a las personas a Cristo. Ahora que ellos son cristianos verdaderamente, vivan, entiendan, conozcan la palabra de Cristo y la vivan. Y a su vez la conserven para que la lleven a otros. Qué gran responsabilidad, ¿no? Cuando uno llega a este punto, uno dice, todo esto es... ¿A quién nos podrá ayudar? ¿A quién nos podrá socorrer con esta labor? Bueno, entonces el pasaje termina con eso, hermanos. Porque una de las cosas que uno comienza a orar y a considerar en toda esta gran labor que tenemos delante de nosotros, que venimos tal vez haciendo algunos ya hace un tiempo, uno comienza a pensar, ¿quién es suficiente para esto, hermanos? Pero mira lo que el Señor dijo ahí en el verso 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Obviamente, hermanos, como decíamos al comienzo, todo pasaje tiene un contexto. No quiere decir que yo me voy al mundo y yo puedo decirnos que el Señor está conmigo todos los días. En un sentido, Él está conmigo porque Él es omnipresente. Pero la idea aquí de que Él está con ellos no es solo para que ellos supieran de su omnipresencia. La idea de yo estoy con ustedes quiere decir es que yo les voy a ayudar en esto. Yo los voy a acompañar, yo los voy a sostener, yo les voy a dar gracia, yo les voy a dar mi palabra, yo les voy a dar mi espíritu, yo les voy a respaldar, no van a trabajar solos, yo estoy con ustedes. Esa es la idea del texto, hermanos, y eso es maravilloso, porque el camino de hacer discípulos no es un camino solitario, Cristo va con nosotros. Amén. Es más, podríamos decir que Cristo es el más interesado en hacer discípulos. Amén. Él ama más las personas que nosotros, Él más desea que se salve, Él quiere trabajar en sus vidas y ayudarlos a crecer en esa fe. No es nuestro emprendimiento, hermanos, es el reino de Cristo. Y Él va a estar con nosotros si estamos en estas labores. Porque también eso tiene un contexto. Si como cristianos estamos haciendo su voluntad, estamos trabajando en pro de estas cosas, seguramente vamos a tener la bendición, la ayuda, el respaldo, la guía de Cristo en este trabajo. Alguien decía, este pasaje, esta frase, es una forma útil de mantener en perspectiva correcta nuestra vida y obra espiritual, sabiendo que podemos confiar constantemente en la presencia de Cristo. Así que, si usted por lo menos está oyendo acá y usted tiene un gran desafío porque le está predicando el evangelio a sus hijos, o a los niños, o a los jóvenes, o está haciendo un trabajo con las mujeres, o está evangelizando en el trabajo, sepa que Cristo está ahí. Si usted está luchando con algunos cristianos porque maduren, porque crezcan en esta área, porque desarrollen ciertos ministerios, porque cumplan la voluntad de Cristo, sepa que Cristo está ahí. Ese es el trabajo de Él ahora. Alguien decía, ese yo estoy con vosotros es una forma enfática que puede traducirse yo mismo estoy. Yo les voy a ayudar, yo los voy a sostener, yo les voy a dar mi gracia, yo les voy a dar los medios, yo les voy a dar las oportunidades. Yo estoy. Qué importante eso, ¿no, hermanos? Importante saber que el Señor se ha comprometido con su causa. ¿Sí? Él ofrece continua ayuda. Porque póngase a pensar esto. Nosotros podemos tener la mejor disposición. Nosotros podemos tener hartos recursos económicos. Nosotros podemos tener las mejores intenciones. Pero si Cristo no estuviera involucrado en el asunto, hermanos, eso no va a ir a ningún Pereira. Pero Cristo es el que envió, hermanos. Y el Cristo es el que nos dijo que iba a estar con nosotros. Así que podemos pensar que si nosotros como creyentes, como discípulos de Jesús, aún como iglesia, comenzamos a reorientar todas nuestras labores, todos nuestros deseos a esta causa, el Señor nos va a ayudar. Hermanos, si esto... Yo pienso que es un gran... Ese pasaje cierra con esa gran promesa de nuestro Señor Jesús para saber que en este trabajo no estamos solos. Amén. Que Él nos va a ayudar, que Él nos va a sostener, que Él nos va a dar todo lo que necesitemos a su tiempo para que podamos cumplir esta santa y noble labor. Entonces, hermanos, el discipulado incluye toda esta labor, pero también incluye el respaldo de nuestro Señor Jesús. Que esta serie que vamos a comenzar pueda despertar nuestros corazones y reorientarnos para que nuestra vida se enfoque en esto. Ser verdaderos discípulos de Jesús que están procurando hacer otros discípulos. Yo solo quiero cerrar con tres cosas ya de manera como, no sé si decir aplicación, en una introducción aplicación. Pero sí creo que podemos hacer algunas meditaciones finales. Primero, concluyendo con lo que hemos dicho, el trabajo del discipulado es un mandato bíblico. ¿Sí? Como decíamos en un comienzo, motivado pues por la obediencia a Cristo y por amor a las personas. Quiere decir que todo lo que hagamos como iglesia, intencionalmente, todas las oportunidades para cumplir esta gran comisión, es nuestro deber ante el mandamiento, como decíamos en un comienzo, impostergable de nuestro Señor Jesús. Esto es un asunto de Cristo, hermanos. Sí, no es un asunto que se encuentra en otro lado, sino se encuentra en el corazón del Evangelio. Ahora, lo segundo, ya entendiendo que esto es así, podríamos decir, hermanos, que todo cristiano en un sentido bíblico es un discípulo. Lo que nos lleva a una conclusión. Como discípulo de Cristo, yo debo estar siendo discipulado. Yo tengo que estar aprendiendo de otros. En una relación, como decíamos, natural que se da en la iglesia, donde yo aprendo la palabra, crezco en la palabra, obedezco la palabra y sigo a otros que me están instruyendo en la palabra. Entonces mi pregunta es para los que están acá, ¿es usted discípulo? ¿Está usted en disposición de aprender de otros? No solo de la palabra, del ejemplo. Si usted recibe la invitación a que alguien de la iglesia, o sea, está haciendo un trabajo en la iglesia, para que usted crezca en ciertas áreas, ¿usted está dispuesto a eso? Un hermano me decía, hermano, yo soy discípulo de Jesús. ¿Eh? Yo no sigo hombres. Yo le decía, pues fue Jesús el que dijo que tenía que aprender de otros. No fue otro, fue Jesús. ¿No es así, hermanos?
Amén.
¿No es así? No, es que yo no sí. Hermano, el Señor mandó que estos hicieran discípulos. Eso es cuando usted rehúsa el ser instruido, el ser enseñado, el ser corregido. Se está rehusando algo que Jesús mandó hacer. Todos somos discípulos, hermano. Todos estamos aprendiendo. Y a veces Dios nos da la oportunidad de que alguien se preocupa por nosotros. Alguien se preocupa por las mujeres, alguien se preocupa por nuestra familia, alguien se preocupa por los hombres y quiere hacer algo. Alguien se preocupa por el que no conoce el Evangelio. Entonces debemos... Hay una palabra que a mí me llama la atención. Nosotros debemos crear una cultura de discipulado entre nosotros, hermano. Porque la verdad es que si yo solo voy a escuchar el domingo, pero no hay una interacción personal en mi vida con otros cristianos, va a haber áreas de mi vida que nunca voy a tratar. Yo lo digo porque con la consejería uno se da cuenta, hermanos. Hay áreas de nuestra vida que... Una vez un hermano decía, hablando del discipulado, él citaba el ejemplo de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Dice que Alemania bombardeó bastante Inglaterra. ¿Pero saben por qué no la pudo conquistar? Porque aunque la bombardeó, y Inglaterra supremamente inferior, porque el ejército de Alemania no pudo entrar. No pudo entrar, o sea, bombardeaba, pero no pudo entrar. Y a veces nosotros nos sentimos que estamos bombardeando la iglesia, pero no podemos entrar a la vida de las personas. Porque no hay disposición para ser discipulados. No sé si me tienen la idea, hermanos. Y hay cosas que solo en esa relación íntima y personal, donde me dicen, ¿estás orando? ¿Sí? Donde me dicen, ¿cómo está tu situación con tu esposa? ¿Y tienes luchas con este pecado? Es ahí donde uno se da cuenta que hay que entrar a tierra. ¿Sí? Y los agentes que tienen que entrar a tierra son los discípulos. A conquistar esas cosas que no se han conquistado. Pero la pregunta es, ¿tenemos disposición para ser discípulos? Yo sé que muchos sí. Yo sé que aquí en este recinto hay muchos que están siendo discipulados, ¿no? Estamos reuniendo, estamos hablando, estamos tratando cosas. ¿Sí? Eso es parte de la vida cristiana. Eso no es anormal. Que hay gente que le dicen, oigan, esta iglesia hacen esto. Y me preguntaría, ¿por qué las iglesias no están haciendo esto? ¿Me hago entender? Es que esto es nuestro trabajo, hermanos. ¿Me hago entender? Entonces, ¿soy discípulo? Cuando uno mira la historia espiritual de uno, dice, oiga, gracias al Señor por tal familia, por tales hermanos, por tal, que me ayudaron tanto en este tiempo, ¿no? Sea de manera informal o fuera de manera formal, siempre Dios ha usado personas para ayudarnos, ¿o no? ¿O llegó usted solo al Evangelio? ¿Usted? No, siempre Dios ha tenido personas que nos han enseñado. Entonces, hermanos, seamos discípulos. Ahorita que vamos a hacer la invitación para el trabajo de los hombres este año de discipulado, disponga su corazón, hermano, porque no es solo algo que usted quiere o no quiere, es algo que todos necesitamos, y es un mandato de Cristo. ¿Amén? Lo mismo lo que están haciendo las hermanas y todo el trabajo que se está haciendo. Tercero, eso ya no solo si soy discípulo, sino recuerde que discipulado es que discípulos hacen más discípulos. El tercer asunto, la tercera pregunta que yo hago, cerrando la enseñanza, es: ¿está preocupado usted en esto? Porque, hermanos, uno de los mayores enemigos que tiene este trabajo, ¿sabe cuál es? El individualismo que nosotros tenemos. Que yo voy a la iglesia por satisfacer una necesidad mía. Yo voy a escuchar, yo voy a llenarme, yo voy para que Dios me bendiga, yo voy y salgo, ya no me preocupa nadie más. Es que Mark Dever usa un ejemplo fuerte, hermanos, pero es un buen ejemplo. Él dice, usted vaya a un abrevadero donde le ponían comida a los cerdos. Todos llegan a comer, se empujan, eso, ninguno se preocupa, y cuando están satisfechos se van. Y él pregunta, ¿así es usted el domingo? Va, nos saluda, no se pregunta por el hermano, no se preocupa si el hermano vino o no vino. Comió y se acabó la reunión y... No hablamos, no preguntamos. Él dice, qué comparación fuerte, ¿no, hermanos? Pero así a veces somos, así a veces vivimos. No nos interesamos por el... porque alguien más escuche el Evangelio. No nos interesamos porque alguien más crezca en el Evangelio. No uso mis días libres, mis tiempos, mis relaciones, mis oportunidades para invertir en otros. Recuerda, hermanos, si somos discípulos, debemos procurar intencionalmente ir a ser otros discípulos. Como decía el ejemplo de la hermana que decía, ella decía, sufro porque yo quisiera de pronto tener 2 horas, un café en la tarde para sentarme con la jovencita y poderle explicar ciertas cosas de la fe en un ambiente de tranquilidad, pero está mi hijo corriendo, estoy cocinando y estoy en una lucha, pero sé que esos 30 minutos que le invierto a esa mujer los necesita. Mire ese pensamiento, hermanos. ¿Piensa usted igual en ayudar a otros? A creer, a conocer el Evangelio, a crecer en ese Evangelio. Alguien decía, el cristianismo no es la religión de lobos solitarios, de individuos fuertes que se han hecho a sí mismos y no necesitan de nadie. Es la religión para discípulos que llevan a otros a ser discípulos. Entonces, parte de nuestra vida, hermanos, debe ser preocuparnos por otros, querer ayudar a otros, querer invertir en otros. ¿Qué? Ese evangelio precioso que hemos creído, esa enseñanza que estamos aprendiendo. Entonces, hermanos, yo, como decía al comienzo, yo siento que Jesús quería reorientar a sus discípulos. Y yo creo que un estudio como esto debe tener ese foco, de reorientarnos a qué estamos viviendo. ¿Sí? Y que, como el Señor le dijo a Jesús, a Pedro, Pedro, si me amas, cuida a los míos, los chiquitos, apacienta mis ovejas. O sea, el Señor está dirigiendo el corazón de Pedro a esta gran labor. Entonces, que este estudio, hermanos, obviamente va a servirnos como base bíblica, doctrinal, para cosas que ya el Señor está propiciando entre nosotros, para entender que son parte de ese gran trabajo que el Señor está haciendo y para crear entre nosotros ese tipo de cultura de que somos discípulos, que nos preocupamos por hacer más discípulos y que las personas que han de llegar a la iglesia puedan ser también verdaderos discípulos que hagan más discípulos. Amén. Así estaremos cumpliendo la labor que el Señor nos ha encomendado. Entonces vamos a orar. Hoy, como les dije, hoy apenas íbamos a poner la base bíblica de donde surge